Bueno, pues vamos a trabajar. Buenas tardes. Pues los ejercicios que nos quedábamos el último día del tema este de reacciones químicas y química orgánica, ¿no? Y después iremos un poco hacia atrás porque de distintos temas hemos dejado actividades por comentar, por corregir y nos va a servir pues un poquito también de repaso, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tenemos esta pregunta, ¿no? Que nos dicen... Estas fórmulas corresponden a las familias de los alcanos, alquenos y alquinos. Explique por qué esta diferencia en la reacción CH. Bueno, pues es que esto es muy interesante porque la primera fórmula ¿no? corresponde efectivamente a los alcanos. Esta a los alquenos con un doble enlace y esta a los alquinos con un triple enlace. Es que el número de insaturaciones que tiene un hidrocarburo es igual se puede expresar como bueno, hay una expresión, pero casi lo más fácil es que veamos lo siguiente. Fijaos, si tenemos un hidrocarburo saturado, ¿lo veis? ¿Cuál es la fórmula general de un hidrocarburo saturado? C, ¿no? Cuando N vale 1, CH4. Cuando N vale 2, C2H6. Cuando N vale 3, C6H8. ¿Lo veis? Sin embargo, aquí, si tenemos un alqueno... Por ejemplo, el eteno o el propeno, ¿cuál es la fórmula general? Pues daos cuenta. Para 2, C2H4, que es el eteno. Para 3, C3H6. ¿Vale? ¿Y cuando tenemos tres carbón? Un triple enlace, perdón. Daos cuenta que aquí tenemos C2H2 es CnH2n-2. ¿No? Para 2 sería 2 por 2, 4, menos 2, 2. Para 3, 3 por 2, 6, menos 2, 4. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces... ¿Por qué esta diferencia en la reacción CH? Pues por la presencia de un doble, la presencia de doble enlace, ¿no? Y por la presencia de triple enlace. ¿Sí? Vemos la diferencia, ¿no? Estos son, de aquí sacaríamos todas las fórmulas homólogas, las series homólogas, CH4, C2H6, C3H8, etcétera, ¿no? Que serían estos compuestos que hemos ido escribiendo aquí arriba. Entonces, el número de hidrógenos depende de las insaturaciones que tengamos. Si es 2N+2, no hay ninguna insaturación. Si es 2N, hay una insaturación. Y si es 2N-2, hay dos insaturaciones. De hecho, un alqueno con dos dobles enlaces obedece a la fórmula de los alquinos. Porque un triple enlace equivale a dos dobles enlaces. Y de hecho, un ciclo equivale a un alqueno, la fórmula. Pues no sé si os acordáis, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que sí os va a resultar más fácil, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta relación, esta diferencia de relación carbono-hidrógeno se debe a la presencia de insaturaciones, ¿no?, en la molécula. Si no hay ninguna insaturación, pues sería la relación es N es a 2N más 2. Que hay una, N es a 2N. Que hay dos, N es a 2N menos 2. Y ya está. ¿Eh? La relación es esta. N es a 2N más 2. Aquí N es a 2N. Y aquí N a 2N menos 2. Sería la relación que tendríamos, ¿vale? Para cualquier valor de N. Bueno, dice aquí, ordenar los siguientes compuestos según sus puntos de ebullición de mayor a menor. Bueno, ¿qué podemos recordar? Esto también está relacionado con química orgánica, pero también con los primeros temas. Las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de interacción. Fijaos, ¿qué es lo que nos determinaba a nosotros los puntos de ebullición? Pues el que tengamos unas fuerzas intermoleculares más intensas que otras. Entonces, ¿cuáles eran las fuerzas intermoleculares más significativas? El puente de hidrógeno. Después del puente de hidrógeno están las interacciones dipolo-dipolo. Y por último, estarían las fuerzas de London o las fuerzas de dispersión de London, que son entre moléculas apolares, ¿no? Aquí tenemos una molécula apolar, sí, la segunda, el propano. El propano, cabe pensar que es el que tendrá el punto de ebullición y de fusión más bajo. El propano, este compuesto, ¿no? Este de aquí. ¿Por qué? Porque sus fuerzas intermoleculares son más débiles. Solo va a tener las fuerzas de London, que son fuerzas de interacción, ¿no? Dipolo instantáneo, fuerzas de London. Claro, sabemos que estas fuerzas de London aumentan con el número de átomos, con la masa molecular. Aquí este tiene tres carbonos, ¿no? Bien. Pero solo tiene fuerzas de London. Ahora bien, ¿cuál puede ser el siguiente? Pues tenemos una de interacción dipolo-dipolo, que es el éter. Porque los otros tres, fijaos, los otros tres, que estoy dejando para el final, los otros tres compuestos tienen enlace de hidrógeno. Tenemos un átomo muy pequeño, muy electronegativo, como es el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, que está unido a un hidrógeno. Entonces, todas esas moléculas tienen enlace de hidrógeno. Entonces, ¿qué es las fuerzas intermoleculares más intensas que hay? Entonces, el siguiente en el orden sería el éter, que el éter no tiene enlace de hidrógeno, tiene unas fuerzas de interacción dipolo-dipolo, porque en sí es un dipolo esta molécula. ¿Por qué es un dipolo? Porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Esto es menos delta y esto es más delta. Y se produce pues una atracción, ¿no?, entre distintas moléculas. Más delta, menos delta. ¿Vale? Fuerzas de interacción dipolo-dipolo. ¿Y después qué tendríamos? El enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno que lo dirían estas tres moléculas. Pero, ojo, el enlace de hidrógeno es más significativo en el OH, en el oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Eso que nos lleva a que el siguiente en la lista va a ser la amina, la etilamina, que tiene enlace de hidrógeno. Enlace de hidrógeno. ¿Eh? Enlace de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero Después tenemos el etanol, esto se llama etilamina, si lo queréis saber. Etilamina. Y después tendríamos el etanol, que también tiene enlace de hidrógeno, pero más intenso. Porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Claro, y después que nos quedaría otro alcohol que tiene mayor masa molecular. Entonces, ¿por qué este tiene mayor punto de ebullición? Porque también el punto de ebullición crece con la masa molecular. Si tenemos dos alcoholes, los dos tienen enlace de hidrógeno, pero además mayor masa molecular. Además, mayor masa molecular que el etanol. Que sería el propanol. Bueno, mejor dicho, sería el propanunol, para nombrarlo perfectamente, pero bueno. Propanunol. Bueno, ya veis, ¿no? Seguimos un poquito más. Aquí nos dice, de las siguientes reacciones, diga cuáles son ácido base, redox, de síntesis, descomposición y por qué. Bueno, ¿la primera qué es? La primera es una reacción de un ácido con una base para dar sal más agua. Esto es ácido base. ¿Por qué? Porque es la reacción de un ácido con una base. Y ya está. Que es el ácido nítrico con el hidróxido de sodio. ¿Vale? La segunda, ¿qué pretende la segunda? Sintetizar un compuesto a partir de sus elementos. Se llama de síntesis. Sintetizamos un compuesto a partir de sus elementos. ¿Sí? La tercera también es ácido base, porque el CO2 actúa como ácido, el óxido de calcio es como una base y se forma una sal. Ácido base. El CO2 es un óxido ácido, nos generaría el ácido carbónico. Y el óxido de calcio es un óxido básico que nos generaría el hidróxido de calcio. La D es una reacción redox. ¿Por qué es una reacción redox? Bueno, esto siempre habría que comprobarlo, si es redox o no. Una redox, ¿qué supone? Cambios de estado de oxidación. El carbono, que está sin combinar, tiene estado de oxidación cero. El zinc sin combinar, cero. Pero cuando está combinado el zinc, siempre es más 2. Más 2 por 1, más 2. Menos 2, menos 2. El oxígeno combinado es menos 2, menos 2. Más 2 para que quede cero, más 2. ¿Qué tenemos? Pues que es una reacción redox. ¿Por qué? ¿Por qué es redox? Pues mira. Porque el zinc se reduce a zinc metal. Y el carbono se oxida a monóxido de carbono. Reducción y oxidación. ¿Vale? Reducción y oxidación. Explique por qué los puntos de fusión y ebullición. ¡Ay, perdonad! Me he dejado una, ¿no? Sí. Perdonadme, la E. Esta es una reacción de descomposición del carbonato de calcio. Los carbonatos, con calor, se descompone. Es una reacción de descomposición. La descomposición, claro, es que esto tiene lugar con calor. ¿no? Con calor. Y esto es una sal, ¿no? Que nos genera, pues, un óxido ácido. Es decir, los carbonatos se descomponen. Es decir, es que un ácido base es la reacción de una especie ácida, una básica, para generar una sal y si procede agua. Claro, aquí no tendrías esta reacción. Tú tienes algo que se separa en dos. En este caso, ¿me entiendes, no? Es decir, que, sí. Ya, tú me dices que... Ya, lo que pasa es que las condiciones... Fíjate que arriba te ha puesto una flecha y abajo te ha puesto una doble flecha. Ya. A ver, es que esto es una reacción endotérmica. Si tú tratas carbonato de calcio con calor, se te descompone en óxido de calcio y CO2. Tú, para obtener CO2 con óxido de calcio, para darte CaCO3, esta reacción, tú no la tienes en estado sólido. Tienes que tener disoluciones acuosas, pero aquí no te lo dice. ¿Me entiendes? No te pone el estado físico de los reactivos. Una reacción ácido-base normalmente, bueno, el CO2 no, es un gas, tienes que hacerlo burbujear. Ya, da lugar a confusión, pero es así. Es el caso único, porque las únicas sales que se descomponen son los carbonatos del grupo 2, calcio, magnesio, ¿vale? Con calor. Y después también el clorato o perclorato. Se pueden descomponer por la acción del calor. Ya no tienes que tener más reacciones de descomposición por calor. Los carbonatos y los cloratos y percloratos se pueden descomponer. Sí, es un poco peliagudo, pero bueno. Explique por qué los puntos de ebullición son más altos en los alcoholes que en los hidrocarburos. Esto ya lo hemos comentado en cierta manera, ¿no? Los alcoholes y los hidrocarburos. ¿Qué les pasa? ¿Qué fuerzas intermoleculares tienen? Pues está enlace de hidrógeno. Y este solo tiene fuerzas de London, ¿no? El enlace de hidrógeno es mucho más intenso que las fuerzas de London, ¿no? De hecho, los alcoholes son del tipo, pues, R o H, ¿no? Mientras que los hidrocarburos, pues ya sabéis, C, H, ¿no? Son moléculas apolares. Entonces, las fuerzas intermoleculares son significativamente superiores en el caso de los alcoholes, porque tienen enlace de hidrógeno. Por eso tienen puntos de fusión y ebullición más elevados. ¿Sí? Y ya creo que... Explique por qué los alcanos tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Bueno, pues ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares son débiles, dipolo instantáneo, dipolo instantáneo. Lo que se llaman fuerzas de London. ¿Pero qué pasa? Que estas fuerzas de London crecen con el tamaño de la molécula. Y los hidrocarburos, el metano, el etano, el propano, son gases. Pero la gasolina, que es el octano, es líquida. Es decir, que a medida que aumenta el número de átomos de carbono, como las fuerzas de London son más intensas, dentro de su debilidad, porque las fuerzas de London se hacen más intensas a medida que la molécula es más grande, porque la nube electrónica es más fácilmente polarizable. Y llegaremos a hidrocarburos sólidos. El alquitrán, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a volver ahora a un archivo muy interesante de actividades de electroquímica que hicimos, nos quedamos un día. Aquí estamos, aquí nos quedamos la última vez, ¿no? Y había muchas. Mirad aquí este ejercicio, dice... los potenciales normales ¿no? De los electrodos de cobre 2, cobre y plata, tienen estos valores. Dice, en una pila galvánica formada por estos dos electrodes, deduzca cuál es el ánodo y cuál es el polo positivo. Bueno, cuando tenemos una pila, una pila, ¿no? Tenemos que formar una pila con dos electrodos y no sabemos a priori cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. ¿Cuál es el polo positivo y polo negativo? Pues hay que saber que siempre, siempre va a ser el polo positivo, va a ser el cátodo, aquel que tiene un potencial de reducción más grande y positivo. El más grande de los dos. ¿Quién es más grande, 0,34 o 0,80? Pues 0,80. Pues ese va a ser el electrodo de plata, va a ser el cátodo y el polo positivo. Siempre va a ser el polo positivo. Hombre, si tengo que comparar menos 0,2 y menos 0,4, pues menos 0,2 es más grande, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre el más grande va a ser el polo positivo y el cátodo. Porque de esta manera siempre nos saldrá que el potencial de la pila tiene un valor positivo. Porque para que la reacción química sea espontánea, acordaos, para que la reacción sea espontánea, la incremento de G ha de ser negativo. Y, por lo tanto, la E de la pila ha de ser mayor que cero. Ha de ser mayor que cero. N es el número de electrones transferidos. F es el número de Faraday. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues aquí vemos que... ya hemos dicho cuál es el positivo, ¿no? Esquiva la reacción global de la pila y la reacción parcial que se produce en el electrodo de plata. Bueno, la reacción, bueno, ya hemos dicho que la plata es el polo positivo, la semirreacción de reducción. El negativo sería el cobre, la semirreacción de oxidación. En la plata, pues tendríamos a G más un electrón para dar a G. La reacción global, para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, hay que multiplicar la semirreacción del ion plata a plata por 2. ¿Eh? Y el potencial de la pila no hay que multiplicar por ningún 2, ¿eh? Simplemente el potencial de la pila lo tenemos aquí, es el potencial del electrodo positivo menos del negativo, es decir, del que tiene el valor más grande menos el que tiene el valor más pequeño, y damos cuenta que sale pues 0,46, que es la fuerza electromotriz de esta pila en condiciones estándar, ¿no? Concentración monomolar. Bueno, aquí dice, ¿qué papel juega la irreversibilidad en la electrólisis? Bueno, esto lo tenéis en el libro, hay que saber que el potencial real que hay que aplicar en el proceso irreversible es mayor que el teórico calculado para un proceso reversible, siempre. Esto tenéis que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque hay que aplicar siempre un sobrevoltaje, ¿eh? Para vencer pues fuerzas que hay ahí, de intermoleculares, fuerzas de tensión, ¿no? Fijaos, aquí lo tenemos. Aquí dice, el sobrevoltaje que hay que aplicar se consume a veces en la resistencia interna de una cuba electrolítica y también en vencer los efectos de sobretensión o sobrepotencial. Eso lo tenéis en el libro, ¿no? Una pregunta un poco singular, ya veis, ¿eh? ¿Qué es, qué papel juega la irreversibilidad en la electrólisis? Claro, es que la electrólisis supone comunicar energía eléctrica para que esa reacción química tenga lugar. Y lo que ocurre es que no basta con comunicarle el mismo voltaje y de signo contrario al que tendría la reacción inversa, sino que hay que vencer un sobrevoltaje, hay que aplicar un sobrevoltaje. ¿Por qué? Pues ya lo dice aquí, porque parte de ese voltaje que le aplicamos se va a consumir en la resistencia interna de la cuba electrolítica y también por efectos de sobretensión o sobrepotencial que se produce en la superficie de los electrodos, ¿vale? Por la presencia de esas cargas de los iones. Y es una cosa muy, muy específica, ¿eh? Vamos con el siguiente. Dice, calcular los números de oxidación de los elementos de cada uno de los compuestos que intervienen en esta reacción. Y si es una reacción de oxidación o de reducción. Pues si calculamos los estados de oxidación, recordando que los elementos sin combinar tienen estado de oxidación cero, ¿no? El oxígeno combinado menos 2, el hidrógeno combinado más 1, nos damos cuenta que sí, que hay cambios de estado de oxidación y que por lo tanto se trata de una reacción redox, porque el zinc pasa de estado de oxidación 0 a más 2. Tenemos una semireacción de oxidación. El hidrógeno pasa de un estado de oxidación más 1 a 0, pues una semireacción de reducción. Efectivamente, es una reacción redox, de cambios de estado de oxidación. ¿No? De cambios de estado de oxidación. Bueno, dice aquí, hoy en día se propone el hidrógeno como combustible no contaminante. ¿Por qué no es contaminante? Porque no produce CO2, ¿no? Ni monóxido de carbono impurificado, ni hay cosas de azufre, etcétera. Uno de los métodos de obtener este hidrógeno es mediante la electrólisis del agua. ¿Vosotros habéis oído hablar del hidrógeno verde? Sí, el hidrógeno verde, esto está en el ámbito de la sociedad, ¿no? Lo que se pretende es obtener, está muy de moda hablar del hidrógeno como combustible. Entonces, el hidrógeno, fijaos, aquí tenéis cómo se puede obtener por electrólisis del agua, ¿no? Fijaos que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. La reacción sería que los protones del agua, dos protones ganarían dos electrones para dar la molécula de hidrógeno. ¿Y cuál es el peso equivalente del hidrógeno? Aquí lo tenemos, el peso equivalente. Esto es el hidrógeno. ¿Cuál es su peso equivalente? El peso equivalente del hidrógeno es su masa molecular, que es 2, partido el número de electrones transferidos por mol de hidrógeno. Por mol de hidrógeno, porque calcula el peso equivalente del H2. Que es el gas que se desprende. ¿Eh? 2 electrones por cada molécula de H2. Por lo tanto, el peso equivalente del hidrógeno es 1. Entonces, con la fórmula de las leyes de Faraday, masa depositada igual a peso equivalente por la carga que circula partido de 96.500 coulombios. Y a partir de aquí, calculamos la carga que tiene que circular para que se produzca 1 kilogramo de hidrógeno por este método. Bueno, lo que os quería decir es que el hidrógeno verde es un hidrógeno obtenido a partir de energías renovables, placas solares, eso es lo que se llama, aquí. Es que el problema es que este hidrógeno obtenido por electrólisis consume mucha energía. Claro, y si tú resulta que consumes mucha energía de combustibles fósiles para producir el hidrógeno que no contamina, no contamina por un lado, pero contaminas para poderlo obtener. ¿Me entiendes? Y lo que interesa es obtener hidrógeno a partir de energías renovables. ¿Eh? Bueno. La hidrólisis del cloro produce una mezcla de ácido clorhídrico y ácido hipocloroso, el cual se utiliza como desinfectante y blanqueante. Calcular los estados de oxidación y diga si esta es una reacción redox o no. Venga, pues vamos a ver. El cloro que está sin combinar tiene estado de oxidación cero. ¿De acuerdo? Sí. ¿No? Aquí lo tenemos. Y el clorhídrico, el cloro tiene estado de oxidación menos 1. Y en el ácido hipocloroso, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, el cloro con más 1. ¿Qué ha pasado aquí? Que un mismo elemento, el cloro, se reduce y se oxida. Esto es lo que se llama una reacción de dismutación. Una reacción de dismutación, que es un caso particular de las reacciones redox. Dismutación. ¿Es una reacción redox? Sí. Pero dentro de las reacciones redox se llama de dismutación. ¿Vale? De dismutación. ¿Por qué? Porque una especie química se autooxida y autorreduce. El cloro gana y pierde electrones para dar dos compuestos diferentes. El clorhídrico y el ácido hipocloroso. ¿Vale? ¿Alguna vez? Sí. ¿Con algún ejemplo más? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, el 8 ya lo hemos visto. Vamos al 9. Dice, hay una correlación entre los potenciales normales de reducción en medio acuoso, ¿no? Ácido, de los elementos flúor, cloro, bromo y yodo con las electronegatividades de estos elementos. Bueno. Si miramos las tablas, ¿no?, de los potenciales de reducción de todos los halógenos, vemos que, claro, yo no he puesto aquí los datos, pero el elemento que tiene mayor potencial de reducción es el flúor, y después el cloro, después el bromo y después el yodo. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿qué era la electronegatividad? Os acordamos que es la electronegatividad de un elemento, primeros temas, es la fuerza con que un átomo atrae al par o pares de electrones y comparte con otro. Por lo tanto, el más electronegativo tendrá más tendencia a ganar electrones, tendrá más tendencia a reducirse. Y por ello, el potencial de reducción en medio acuoso del flúor es mayor que el del cloro, y esta a su vez mayor que el del bromo, y esta a su vez mayor que el del yodo. ¿De acuerdo? A mayor electronegatividad, mayor potencial de reducción en estos halógenos, comparando uno detrás de otro. Bueno, mayor carácter oxidante, mayor electronegatividad, mayor tendencia a reducirse. Bueno, tanto en una pila galvánica como en una cuba electrolítica se llama ánodo al electrodo en el que se produce la oxidación. Esto es importante, ¿no? Cuba electrolítica y tanto como una pila galvánica, siempre el electrodo donde tiene lugar la oxidación se le llama ánodo. Y por lo tanto se le llama cátodo al electrodo que tiene lugar la reducción. Explique qué polo es el positivo tanto en la pila como en la cuba. ¿Y de qué polo a qué polo circula por el conductor externo los electrones en ambos casos? ¿Vale? Bueno, en la pila galvánica asumimos que el polo positivo es el cátodo y el polo negativo es el ánodo. Y los electrones circulan, cuidado, del ánodo al cátodo por el circuito externo. Del polo negativo al polo positivo. ¿Y qué pasa en la cuba electrolítica? En la cuba electrolítica se le llama cátodo al polo negativo, donde sigue teniendo lugar la reducción. ¿Vale? La reducción. Y los electrones circulan, circulan del ánodo al cátodo por el circuito externo del polo positivo al polo negativo ahora. ¿Por qué? Porque la fuente de electrones ahora es el circuito externo, una pila. Una pila es la fuente de electrones. Bueno. Lo tenéis también en el libro, teoría. Venga, aquí nos dice que por una cuba electrolítica, un electrolito que es el nitrato de plata pasa 1,5 faradios de corriente. Por otra, el nitrato de cobre, 2, pasan 2,2 faradios de corriente. ¿Qué relación habrá entre las cantidades de plata y de cobre depositadas? Bueno, ¿qué quiere decir 1,5 faradios? 1,5 faradios es una carga. La carga de 1,5 faradios. ¿Qué serían coulombios? 96.500 coulombios es un faradio. Un faradio. ¿No? ¿Puedo poner aquí la carga en coulombios o en faradios? Sabiendo que un faradio son 96.500 coulombios. Entonces, si quiero buscar una relación entre la masa depositada, tengo que aplicar la fórmula de la electrólisis de Faraday. La masa depositada es igual al peso equivalente por la carga que circula partido de 96.500 coulombios. Recordemos que la carga que circula, a su vez, es intensidad por tiempo. Intensidad multiplicada por tiempo. Pero aquí no hay problema porque no me da la intensidad ni el tiempo. Queremos saber la masa. Sí. Bueno. Entonces, la masa depositada en la plata sería el peso equivalente de la plata. Cuidado, se transfiere un electrón. ¿El peso equivalente qué será de la plata? El peso atómico partido por uno. Pero el cobre, el ion cobre 2 del nitrato cúprico tiene que ganar 2 electrones, ¿no? Y por lo tanto, el peso equivalente, ¿qué será? El peso atómico partido por 2. El peso atómico partido por 2. Entonces, si quiero buscar una relación de masas, pues divido las 2 ecuaciones y ya está. ¿Puede haber pasado todo a coulombios? Sí. ¿Lo puedo dejar en Faraday? También. Aquí lo he dejado en Faraday. ¿Podemos haberlo pasado a coulombios? Sí. Pues se pasa a coulombios y nos saldrá lo mismo, se simplificará. ¿Eh? ¿Qué es el par conjugado redox y la semirreacción en el ánodo de una pila galvánica? Bueno, ¿qué es el ánodo? Vamos a ver. La semirreacción en el ánodo es la semirreacción de oxidación. ¿Y qué es una semirreacción de oxidación? Pues la pérdida de electrones. ¿No? Un reductor que pierde electrones y pasa a la forma oxidada. ¿Vale? ¿Qué es el par conjugado, redox? Bueno, pues aquí tienes el par en la semirreacción de oxidación, sería M barra MN más, ¿no? Pérdida de electrones. Y en el cátodo, ¿qué tendríamos? La semirreacción de reducción. Se produciría la ganancia de electrones, ¿no? A ver, M de metal, su par conjugado de la semirreacción redox sería el Mn más, el que resulta de haber perdido. Si tenemos la semirreacción de reducción, ¿no? De un ion metálico, no sé, el zinc, por ejemplo, más 2 electrones. Su par conjugado es el zinc, ¿no? Ese es el conjugado, igual que ácido base, ¿no? Si teníamos el ácido base, yo qué sé, el nítrico y el nitrato. El nítrico es el ácido y su base conjugada es el nitrato. El M es el reductor. Su par conjugado es el Mn2n más, que será el oxidante. Bueno. Aquí tenemos el potencial de esta pila que nos dice que vale 0,01 voltio. Fijaos que las concentraciones, sí, son 1 molar, ¿eh? Estamos en condiciones estándar, 1 molar. Diga si ese potencial aumentaría o disminuiría o no cambiaría si el electrolito del estaño fuese 0,1 en lugar de 1. Y razone la respuesta. Claro, si ya no estoy en condiciones 1 molar. ¿Veis la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst nos relaciona el potencial de una pila en función de sus concentraciones. Esta sería la ecuación de Nernst de esta reacción global del estaño con el ion plomo para dar estaño 2 más y plomo metal. Hay una transferencia de 2 electrones del estaño al estaño 2 más. Y del plomo 2 más a plomo. Sí. Bueno, entonces, si las concentraciones de ambos es 1 molar, 1 partido por 1 es 1, logaritmo de 1 es 0, y la E de la pila es el potencial normal, es decir, 0,01. Ahora bien, si resulta que uno de ellos es 0,1 molar, en este caso el ion estaño, ¿no? Sustituyo aquí por 0,1 molar, abajo el ion plomo sigue siendo 1, ¿no? Y opero un poco porque el logaritmo de 10 elevado a menos 1 es, pues, menos 1, ¿no? Porque el logaritmo de 10 es 1, menos 1, y menos por menos da más. ¡Anda! ¿Y qué ocurre? Pues que el potencial de la pila vemos que aumenta, va a ser mayor. ¿En cuánto? Pues a este 0,059 partido por 2. Es decir, que esto sería 0,01 más 0,0295. ¿De acuerdo? Y el potencial de la pila aumenta. ¿Vale? Bueno, las leyes de Faraday y de la electrólisis, pues esto lo tenéis en la teoría. Mirad la parte última de lo hemos visto aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver este otro ejercicio. Dice, los potenciales normales de reducción de los electrodos de cadmio, cobre, hidrógeno y zinc son los siguientes. Si formamos una pila con electrodo de cadmio y otro de estos electrodos, ¿con cuál o cuáles de ellos podría formarse dicha pila según que quisiéramos que en ella el electrodo de cadmio sea? A ver, queremos que el electrodo de cadmio sea el cátodo. Es decir, si hay cátodo, ¿qué tenemos que decir? Que sea el polo positivo de la pila, si es el cátodo. Si ha de ser el cátodo, polo positivo de la pila. ¿Con quién se tiene que enfrentar para que sea el polo positivo de la pila? Con otros sistemas que tengan potencial de reducción más pequeño. ¿Y quién tiene potencial de reducción más pequeño que menos 0,4? El zinc, muy bien. Entonces, solo podemos formar una pila con que el cadmio sea el polo positivo si lo enfrentamos al zinc. Porque es el único que tiene un potencial más pequeño que él. Sí. ¿Dónde ocurre la oxidación? En el ánodo. Y es, en el caso, pues, el zinc que pasaría a zinc 2 más. ¿No? La semirreacción de oxidación. Sí. Bueno, interesante, ¿no? Aquí, diga cuáles de los números de oxidación de los elementos. Bueno, los números de oxidación de estos elementos. Bueno, pues el hidrógeno está sin combinar es 0, en el agua es más 1. En un compuesto iónico, pues ya veis, el metal siempre tiene un estado de oxidación igual a su valencia, más 2. Y por lo tanto, los dos de cloro, menos 2, menos 2 entre 2, menos 1. Fijaos en el metano, que es curioso, en los compuestos orgánicos la gente se suele equivocar, porque empiezan a salir estados de oxidación múltiples del carbono. La gente se extraña mucho. Porque aquí veis que el metano tiene estado de oxidación más 1 por 4 más 4, el hidrógeno, por tanto, menos 4. Pero os podría decir, oiga, y si pongo aquí esta molécula, CH3, ¿qué estado de oxidación tiene aquí cada carbono? Bueno, es que el hidrógeno es más 1. Hay que hacerlo por separado. Más 1 por 3, más 3. Por lo tanto, este tiene menos 3. Aquí también, más 1 por 3, más 3. Aquí, menos 3. Claro, es que en las moléculas orgánicas los estados de oxidación del carbono son múltiples. Y podemos tener estados de oxidación no habituales con respecto a los compuestos inorgánicos que estamos acostumbrados. ¿Vale? Cuando tenemos cadenas carbono-carbono. Bueno, el sulfato de sodio, ya veis que el azufre tiene estado de oxidación 6. Bueno, aquí tenemos otro. Se electroliza una disolución 1 molar de nitrato de cobre con una intensidad de 1 amperio durante un minuto. Calcule el cobre que puede haberse depositado. Bueno, esta es la reacción de reducción del cobre. Y otra vez tenemos que la masa depositada es el peso equivalente por la carga. Pero aquí, en vez de poner Q de carga, pongo intensidad multiplicada por tiempo. ¿Por qué? Porque me da la intensidad y el tiempo, ¿no? Como datos. ¿De acuerdo? Y, claro, pongo la intensidad 1 amperio y el tiempo 60 segundos. Entonces, a partir de aquí sacaríamos la masa depositada ¿en qué? En gramos. Porque el peso equivalente lo ponemos en gramos, que sería la masa atómica del cobre, que aquí nos hace que redondeemos a 64, ¿vale? Dividida por 2, porque se transfieren 2 electrones. La pila Daniel está formada por electrones de zinc y cobre. Deduzca si la fuerza electromotriz de esta pila aumenta, disminuye o no varía cuando disminuimos la concentración de zinc que está disuelta en el electrodo de zinc. Bueno, esta es la pila de Daniel, ion cobre con zinc para dar cobre metal y ion zinc. ¿Vale? La ecuación de Nernst. Aquí la tenéis. Esta sería la ecuación de Nernst. ¿Vale? Vale, no te preocupes. Gracias. Y el potencial normal de la pila es 1,10 voltios, ¿no? Y, claro, yo quiero calcular, a ver, ¿qué pasa si lo dejo esto en función de la concentración de zinc, ¿no? Si modificamos la concentración de zinc. A ver, fijaos que hay un menos delante, ¿no? Si disminuye la concentración de zinc, la E de la pila aumenta, desplazándose el sistema hacia la derecha. Claro. ¿Por qué? Porque lo que está restando disminuye y aumenta la E de la pila, ¿no? Y esto sobre todo atendiendo al principio de Châtelier. Si nosotros disminuimos la concentración de uno de los productos, el equilibrio se desplazará hacia la formación de ellos mismos, ¿vale? Entonces la fuerza de la electromotriz aumenta, tiene que aumentar si disminuye la concentración de zinc. El sistema evoluciona hacia la derecha. Deduzca qué es oxidante y qué es reductor. ¿Cuál es el oxidante y el reductor? Bueno, el zinc es el reductor porque pierde electrones. El oxidante sería un cobre porque gana electrones. Aquí abajo tenemos en el 8 una reacción similar a lo que hemos visto antes, donde el cloro se dismuta en hipoclorito y cloruro sódico. Lo hemos visto ya. Aquí están las dos semirreacciones. ¿Cuáles son las condiciones normales para definir potenciales de semipila? Pues presión 1 atmósfera y temperatura 298 Kelvin. Y concentraciones 1 molar, ¿no? También concentraciones 1 molar. Bueno, aquí nos dice que calcular el signo de la energía libre de Gibbs de esta reacción de zinc con ion estaño para dar ion zinc y SN. Bueno, pues incremento de G es menos NF por la E de la pila. Si calculamos la E de la pila, vemos que la E de la pila sale 0,62 voltios. Entonces, incremento de G, ¿a qué es igual? A menos NF por el potencial normal de la pila, ¿no? Y efectivamente será negativa. ¿Por qué sale negativa? Porque la E de la pila es positiva, es una reacción espontánea. Espontáneamente el zinc es atacado por el ion estaño. Aquí, otra vez, mirar el estado de oxidación, ¿no? Bueno, aquí el azufre, fijaos, menos 2. ¿Puede ganar más electrones el azufre? No. No puede ganar más electrones, ¿no? Solo puede perder, luego solo puede actuar como reductor. Solo puede actuar como reductor. Y después, el SO3 y el sulfato de sodio, donde el azufre ya tiene más 6, entonces ahí ya no puede perder más electrones, solo puede ganar electrones, luego solo puede actuar como oxidante. Solo puede actuar como oxidante. Los otros dos, podrían actuar como oxidante y como reductor, El SO2 y el Na2SO3, que tiene más 4. Puede ganar o perder electrones. Bueno, tenemos aquí otra electrólisis. Dice aquí, la electrólisis de una disolución acuosa de crudo cúbrico con electrodos de cobre, en el cátodo se deposita cobre metal, la electrólisis, en lugar de desprenderse hidrógeno. ¿Cómo esto es posible si el potencial normal de reducción del cobre es 0,34? Bueno, es 0,34 una disolución 1 molar, pero, ¿qué ocurre? Que si tengo una disolución, ¿no? El potencial del sistema ion hidrógeno, hidrógeno molecular, a una concentración 10 elevado a menos 7 molar, el agua neutra, ¿no? Esto nos lleva a un potencial, cuidado, de 0,413. ¿Eh? Si la concentración de protones es 10 elevado a menos 7 molar. ¿Mm? 0,413. Entonces, ¿qué pasa? Que una disolución acuosa de pH 7, el potencial es 0,413 superior al del cobre 1 molar, 0,34. ¿Eso qué quiere decir? Que es más fácil que se reduzca el cobre porque solo necesita 0,34 voltios. El cobre solo necesita 0,34 voltios para reducirse. Mientras que los protones de agua, de una disolución de agua neutra, necesita 0,413 voltios. Entonces, si le conecto ahí una pila, necesita menos voltaje el cobre para reducirse y por eso se reduce el cobre y no el hidrógeno. Aquí tenemos otro, ¿no? Indicar en los siguientes cuál es el polo positivo, el valor del potencial de la pila y la reacción que tiene lugar, ¿no? Me dan estos cuatro electrodos y si combinamos zinc y plomo. Si combinamos zinc y plomo, ¿cuál es el que tiene el potencial más grande? El plomo, pues el plomo será el polo positivo. ¿Eh? El plomo será el plomo, será el polo positivo. ¿Y cuál será la reacción? No la escrito, ¿no? Pues la reacción de la primera, ¿qué sería? Pues Pb2 más, más zinc, va a dar Pb más zinc 2 más, ¿no? La segunda, entre la plata y el cobre, ¿quién tiene más grande? La plata. Pues la segunda sería la plata más cobre, va a dar plata metal y cobre 2 más. Como en el cobre se transfieren dos electrones, habrá que multiplicar esa semirreacción de la plata por dos. ¿Y si enfrentamos el cobre y el plomo? ¿Quién tiene más grande? El cobre. Pues el cobre será el polo positivo, ¿no? Escribiremos, sería cobre 2 más, más plomo, para dar cobre metal más Pb2 más. Bueno, puede ocurrir directamente introduciendo zinc en una disolución de sulfato de zinc o puede ocurrir en una pila, ¿no? Explique qué diferencias hay en ambos casos. Bueno, aquí ya está, esto lo tenéis en el libro también. En un sistema, si nosotros podemos separar los dos electrodos, ¿no? Con sendas disoluciones, ¿no? Nosotros podremos obtener una energía eléctrica, ¿no? Podemos obtener una pila. ¿No? Porque de esta manera los electrones pasan por un circuito externo, ¿no? De un electrodo a otro, ¿no? En lugar de transferirse directamente del zinc al cobre, ¿no? Entonces es un método para nosotros poder obtener energía eléctrica. Dibuje un esquema de una pila para medir el potencial de reducción del electrodo de cobre. Ponga sobre cada elemento de la reacción que en él transcurre y señale los flujos de electrones y de los iones. Bueno, si yo me enfrento, como me dan de dato el potencial del cobre, el cobre tiene un potencial mayor que el hidrógeno. El potencial normal de cobre 2 más cobre es más 0,34 voltios. Y el potencial normal del sistema H más H2 es 0 voltios. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, el cátodo será, evidentemente, el cobre, porque tiene el potencial más grande, a la derecha. El ánodo será el electrodo de hidrógeno. Un electrodo de hidrógeno que se dibuja con un... se burbujea hidrógeno, una presión de una atmósfera, con un hilo de platino, ¿vale? Y se constituiría el ánodo, la semirreacción de oxidación. ¿Los electrones hacia dónde van? Pues del ánodo al cátodo, por el circuito externo. ¿Y el puente salino? El puente salino, el anión del puente salino siempre va al ánodo. ¿Para qué? Pues para mantener la electroneutralidad de la disolución, cerrar el circuito, que el flujo de iones tenga lugar, pueda tener lugar en cada electrodo. Y, ojo, el ion potasio irá al cátodo. El ion potasio irá al cátodo, ¿vale? ¿Para qué? Pues para mantener la electroneutralidad, cerrar el circuito, el flujo de iones sea el correcto, ¿no? Porque si se reduce el ion cobre, perdemos carga positiva. Entonces necesitamos carga positiva para mantener la electroneutralidad de la disolución, ¿vale? Aquí tenemos una pila formada por zinc y hidrógeno, donde ahora aquí el ánodo es el zinc y el cátodo es el hidrógeno, ¿vale? Ah, pero esto es de una electrólisis. Bueno, da igual. La pila formada por estos electrodos, calcule la masa de gas hidrógeno que se habrá generado cuando por la pila... haya pasado un Faraday de corriente. Vale. ¿Cuánto hidrógeno se ha pasado un Faraday de corriente? Lo podemos sacar con la ecuación de la electrólisis, ¿no? ¿Vale? Aunque no tenga lugar una electrólisis aquí, pero da igual, la masa liberada de hidrógeno depende de su peso equivalente, ¿no? Y de la carga de corriente que circula. Un Faraday son 96.500 coulombios, pues la masa depositada será un gramo, que es el peso equivalente. Estas reacciones ya las hemos visto justamente antes, ¿no? Fijaos cómo el C es un proceso inverso a una descomposición. En este caso el CO2 actúa como ácido y el Ca como base, ¿no? Me lo preguntabas tú antes. Esta reacción también la hemos visto, ¿no? Aquí ya hemos hablado de esta reacción también del cobre con la plata, quién es el ánodo, quién es el cátodo, ¿eh? Explicar la pila Daniel a veces no las piden, es importante. Aquí es calcular la variación de energía libre de Gibbs de esta reacción. Fijaos que necesitamos escribir la ecuación de Nernst, porque no tenemos concentraciones 1 molar. La concentración de ion estaño es 10 elevado a menos 3 molar. Esta E de la pila es positiva, ¿no? Y el incremento de G será negativo. Será negativo. Saldrán julios, ¿no? Julios. Incremento de G es igual a menos NFE. Proceso espontáneo. Bueno, aquí tenéis alguno más. La electrólisis de una sal en disolución acuosa, ¿qué otras reacciones redox pueden ocurrir además de la oxidación y reducción de los iones de la sal? Es muy interesante, está en la teoría, porque cuando tenemos electrólisis en disoluciones acuosas, ¿no? Siempre hay reacciones que compiten los iones del agua. Si es una disolución neutra, puede ocurrir que el agua, ¿no?, se oxide, tiene un potencial negativo de menos 1,23, ¿no? O que se reduzca, menos 0,83. Y esto puede competir, estas reacciones pueden competir, con las especies iónicas que también puedan intervenir. Vemos que sería más fácil reducir o oxidar. En una disolución ácida, ¿no? Concentración 1 molar, el potencial es 0. Vale. Bien. Pero en una disolución básica, cuidado, los OHs, ¿no? Podrían oxidarse a oxígeno molecular. Su potencial es de menos 0,4. Necesitarían menos 0,4. Esas son las distintas opciones, esto lo tenéis en el libro, y bueno, esas son reacciones que pueden competir con electrólisis de disoluciones acuosas, dependería del pH del medio, las que pueden intervenir. Y ya creo que vamos a dejarlo, ¿no? Estas son más reacciones, ejemplos, ¿no? Que hemos visto también. Y bueno, pues os recomiendo un poquito pues que lo acabéis vosotros estos ejercicios, Y quieras o no, pues siempre viene bien, porque de electrólisis, de este tema de R2, siempre están cayendo una preguntita en la prueba, en los exámenes, Entonces, últimamente, entonces conviene darle un empujoncito a este tema, Sin embargo, de la parte de química orgánica y reacciones químicas no está cayendo últimamente nada, No sabemos lo que va a pasar este año. Eso también es verdad, Miraremos el próximo día temas anteriores, Venga, muchas gracias. Bueno.